vitivinícola y la diversidad que hay de luchas y tensiones, y a animarnos a tirar algunos desafíos. Otra cuestión, vamos a seguir planteando conflictos de tierra para aquellos que piensan que no es una realidad argentina. Seguiremos todas las columnas colocando alguna situación que nos llega. Y por último, si llegamos, como decíamos, mirar también los conflictos de las corporaciones contra los campesinos en el mundo, mirar lo que está sucediendo con las granjas campesinas productoras de leche en Europa. Vamos a ver si nos da el tiempo. Arrancamos con la cuestión de la vitivinicultura, que se está poniendo interesante la discusión en Mendoza, porque empiezan a haber cada vez más voces disidentes de esto que era casi ya un eslogan que todos compraban, ¿no? Sobre todo los grandes medios que imponen agenda y muchos investigadores que hacían el caldo gordo a la idea de que el vino nos une, ¿no? Y que si al sector le iba bien, a todos nos iba bien, ¿no? Con una idea impuesta desde el sector exportador, en el cual todo está en exportar más vino de mayor calidad, y todo entonces los recursos que el Estado invirtió, que es muchísimo, han ido a parar a esa línea, ¿no? Hoy está toda la movida en el este de la Asociación de Vitivinicultores y de Bodegueros del Este, que han empezado a mostrarse muy combativos frente a esto, diciendo que la COVIAR en realidad justamente los engaña, que incluso los productores pagan una cuota para la COVIAR y después toda la política va hacia otros, ¿no? Y están reclamando, y aquí quizás para entrar en el debate, ellos están reclamando una liberalización total del sistema vitivinícola, lo cual nosotros, y ahora lo vamos a debatir, creemos que es un error. Es decir, aciertan en el análisis de que hay una fracción que se está quedando con la torta, pero luego se equivocan al pensar que la discusión es que el Estado no intervenga. Tiene que ver con otro punto que se ha usado de excusa, que es el exceso de vino, supuestamente, ¿no? Todos los años el INB está diciendo cuánto es el stock vínico y dicen que el precio cae por esa cantidad. Esta asociación cuestiona, dice que no son números comprobables esa cantidad de supuesto vino que sobra, y a partir de ahí empiezan la discusión. Quizá es cierto, pero como decíamos, si libramos la cuestión al mercado, cometemos un error. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque también lo hemos hablado en este programa, es un sector que está altamente concentrado. De aproximadamente unas 600 bodegas que existen en Mendoza, hay 4 bodegas que concentran más del 70% de la comercialización del vino, ¿no? Entonces eso les da un enorme poder de fijar el precio en función de sus intereses. Ahí estamos hablando del grupo Peñaflor, que es controla casi el 25%. Estamos hablando de Fecovita, que son las cooperativas, que controla también un 23% del sector, pero que también hay muchas cosas que se le llaman cooperativas y no lo son tanto, ¿no? Y que además Fecovita juega en esta cartelización porque le paga poco a los productores que están en ese sistema. Está el grupo Bayo también, que tiene un porcentaje importante, como el 15%, claro, de los juguitos, que hace un juguito de uva y hace varios vinos, también tiene un poder muy grande. Y está el grupo Catena, ¿no? Que está sobre todo en el vino fino, pero que maneja un 10%, es mucho, del volumen, ¿no? Y que además, recordemos, tiene una historia complicada, porque Catena surgió fuerte de la mano de la dictadura militar, cuando Arguindegui era el ministro militar, y le metieron preso a Greco y le hicieron casi regalarle todas sus bodegas y sus viñas al señor Catena. Bueno, este grupo controla el sector, y entonces lo que necesitamos no es liberar el mercado, sino que sean políticas más efectivas para que el Estado sea el que pueda imponer condiciones. Y ahí vamos a empezar a hablar de otros sujetos que están, para nosotros, invisibilizados en esta discusión. Están los contratistas de viña, por ejemplo, que según los datos del sindicato tienen 700 afiliados. Dicen que hay muchos contratistas que no se afilian por miedo a represión, ¿no? Del propio contrato. Recordemos que es una cuestión también en la del contratista muy discutida, en términos de que para muchos fue una forma de flexibilización laboral histórica, antes de la flexibilización, ¿no? Porque el contratista, en lugar de aparecer como un trabajador que tenga que, digamos, se le reconozcan todas sus cuestiones sociales, aparece casi como un empresario, pero después, cuando se suma lo que gana, gana a veces menos que un trabajador.
Lo hacen jugar de socio, pero no.
Exactamente. Lo terminan condicionando muchas veces para que tenga que comercializar su parte de la cosecha junto con el propietario. Si no lo hace, el propietario le amenaza con que no le renueva el contrato. Bueno, ahí tenemos un sujeto que también ha sido fetichizado, digamos, en la cuestión de la vitivinicultura. Hubo una apuesta que nosotros también decimos, hay que ver si fue la correcta, de pensar de que ellos podían competir con una bodega propia frente a esto que estamos viendo, y han terminado también este año, por los medios mismos decían que no sabían si iban a poder elaborar en su propia bodega, justamente porque es un mundo donde ya hay pulpos muy grandes. Están los trabajadores rurales también, cosechadores, en fin, que son quizás los más perjudicados de toda de cómo se va trasladando la explotación, ¿no? Con sueldos que en general son muy por debajo de la canasta básica y en general del trabajo que se ejerce. Y están los pequeños agricultores que no entran también en el juego, que hay muchos que empezaron a ser pequeños elaboradores de vino. Acá tenemos una experiencia que es una lucha en sí misma, ¿no? De empezar a recuperar la forma de elaboración artesanal, pero de calidad, y cómo logramos entrar en la discusión del mercado y del precio del vino. Ahí tenemos entonces todo un desafío en función de distintos sectores que hoy estamos mirando esta problemática del mundo vitivinícola, pero estamos encarándola, encauzándola por distintos carriles, y no estamos pudiendo golpear con certeza, ¿no?, a dónde hay que ir. En el medio pasan algunas otras situaciones que las queríamos comentar, como que muchos pequeños productores que compraron el discurso de que hay que ser empresario, ¿no?, se empezaron a complicar, terminaron o vendiendo o convirtiendo su viñedo a que un médico, un abogado lo administre, y esto también está ocasionando problemas porque en general son sectores que no invierten nada en el viñedo y por lo tanto empieza a haber un envejecimiento del viñedo. Y acá otro elemento importante para quizás hacer una discusión final sobre el tema es que en los estudios de costo de un viñedo se habla de que el costo de mano de obra está alrededor del 68%, ¿no? Es decir, sería como, en términos de la mirada capitalista, lo que más cuesta. Y esto significa que para la agricultura campesina es una gran oportunidad, porque nosotros sabemos que la cuestión laboral para nosotros es la ganancia. Es decir, el campesino que trabaja su propio viñedo no es un costo la cuestión laboral, salvo lo de la cosecha, que además de él y su familia hay un costo. Pero esto le da una ventaja comparativa importante a quien trabaja su propio viñedo y no se cree la idea del empresario que quien lo hace. Y ahí tenemos entonces la oportunidad de ir creciendo y ir uniendo luchas en función de una nueva vitivinicultura. Lo del vino artesanal, lo de la idea del contratista, pero en una función de pensar realmente en convertirse en sujeto, la idea de cada vez más trabajadores rurales que puedan producir vino, y la idea de un pequeño productor que realmente tenga su centro de vida, el trabajo en su propio viñedo. Y creemos que ahí hay una serie de políticas públicas que podrían ser el reclamo que unificaría a muchos de estos sectores. Lo está demandando la situación de Mendoza, ¿no? Seguramente volveremos sobre este tema, pero creemos que aquí al menos empieza a amanecer el verdadero rostro de la vitivinicultura, ¿no?
Me surgen dos preguntitas en torno a este tema. Por un lado es, si hay deuda del gobierno de Paco Pérez con respecto a la vitivinicultura, ¿cuál es la proyección para el gobierno de Cornejo? Me animo a decir que no va a ser mucho mejor, pero eso podemos analizarlo. Y la otra pregunta es, ¿cómo está la organización del sector? Porque sabemos que hay organizaciones y asociaciones de pequeños viticultores, pero bueno, hay que hacer una caracterización más profunda de cómo se está, ¿no?
Sí, en primer lugar creemos que sí, que hay deuda de todos los gobiernos anteriores. En general, quizá el último gobierno se animó a hincarle a la discusión en cuanto al sector más concentrado de bodegas de Argentina, y por eso también lo golpearon mucho, pero no dio en la tecla con las propuestas hacia los pequeños agricultores. Y ahí va de la mano de lo que vos decís. Lamentablemente aún hay muchas luchas dispersas, pero no hay entidades que hayan logrado nuclear un sector importante para tener una fuerza significativa. Ahí está uno de los grandes desafíos, y por eso decíamos acá, hoy tenemos oportunidad en el marco de esta crisis, en la cual incluso un sector del empresariado pierde rentabilidad, para la agricultura campesina esa también es una oportunidad. Para el pequeño empresario que quiere sostenerse, pero que comprenda que no puede sostener su empresa a base de explotar al trabajador, sino de exigirle al gobierno las políticas necesarias. Bueno, ahí hay un conjunto de actores que creemos que tenemos el desafío de poder nuclear en un bloque popular que pueda realmente empezar a disputar el modelo vitivinícola.
Ahí va. Le hacemos llegar esta columna a las asociaciones de pequeños viticultores.
Se lo hacemos llegar, ¿no? Y solo para cerrar, que no nos da hora, hay una experiencia muy interesante en Amaicha del Valle, de una bodega indígena, empieza este año a elaborar probablemente, y ahí tenemos otro campo que se abre, ¿no? Una propiedad comunitaria en la cual la comunidad indígena logró construir una bodega y van a empezar a elaborar un vino que va a tener a su vez una gran valorización en términos culturales y por lo tanto también para el turismo y para la venta. Otra oportunidad que quizá aquí se podría debatir, ¿no? Como propuesta. Si pasamos rápidamente a la cuestión de la lucha por la tierra, y creo que acá nos vamos a quedar con estos dos bloques para hoy, nos llega una información del Partido Agrario y Social de Misiones, que de paso comentamos una experiencia bien interesante que surgió desde un sindicato de tabacaleros, la necesidad de tener una expresión política en Misiones, y han ido avanzando, tienen ya dos diputados provinciales que se vienen moviendo mucho en la provincia, bueno, y ellos estuvieron hace poquito reunidos en un lugar que es el paraje Sarandí, en el municipio Esperanza de Misiones. Es un lugar que se llega con 26 kilómetros de una ruta muy mala, de camino intransitable, y ahí tenemos una historia de un asentamiento en el 2006, 60 familias hicieron una ocupación, ¿no? También de obreros, de yerbatales, de tabacaleros, que ya no tenían cómo sobrevivir ni dónde hacer su casa. Había un predio que estaba abandonado, improductivo de hace mucho, lo ocuparon y han empezado a desarrollar su experiencia de vida, pero no sin el hostigamiento y la presión de empresarios locales. Ahí se menciona a Juan Ribeiro y otro que es Luis Concobet, que permanentemente han incendiado casas, han amenazado, han matado animales, han bloqueado el camino justo a la hora de cosechar. Un productor dice, trabajé mis sandías y a la hora de cosechar me impidieron lograr cosechar. Bueno, toda una serie de mafias en la cual el intendente de este lugar, que se llama Alfredo Gruber, es del Frente Renovador, ha prometido muchas veces soluciones y dicen los pobladores aquí que siempre hace la vista gorda. Pero bueno, la esperanza es que quedan ahí 37 familias en pie de lucha, dispuestas a seguir resistiendo hasta que se les regule la situación de la tierra, y ellos dicen porque queremos vivir como campesinos, trabajar de nuestra tierra, producir alimentos, vivir con dignidad. Han pasado frío, han pasado hambre, como decíamos, es muy difícil llegar al lugar, pero ahí hay otra experiencia de campesinas organizadas y luchando por la tierra en Argentina, ¿no? Y un detalle quizá interesante para vincularlo con otras discusiones, esto de los caminos aislados y difíciles de llegar, la importancia de que la Secretaría de Agricultura Familiar cuente con la cantidad de vehículos preparados para esto, es fundamental. No puede llegar un abogado o no puede llegar un agrónomo a un paraje de este tipo si no tiene las condiciones necesarias, y por eso repudiamos lo que ha dicho Burjail y lo que han dicho otros ministros en cuanto a que la Secretaría le sobraban camionetas, no, insistimos, y gente, faltan, ¿no? Ni camioneta ni gente, hay muchísimos parajes que producen, que son argentinos, que están, como se dice a veces, haciendo patria y que el Estado no llega a hacerse presente, ¿no?